Estamos en Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 8, donde se nos habla de la lengua. Santiago, a través de toda esta carta, como hemos venido poniendo, nos hace un llamamiento a que nuestra fe, que es una fe viva, se demuestre con obras, con hechos. Pero también las palabras, de alguna manera, son hechos también, son acciones, debido a que son un miembro de nuestro cuerpo. La lengua es un miembro de nuestro cuerpo y con ella hacemos acciones también. No hacemos acciones como las que hacemos con las manos o con los pies o con cualquier otra parte del cuerpo, pero forma parte de nuestro cuerpo. Y la lengua también hace acciones malas. Y Santiago aquí lo que hace es advertirnos y amonestarnos de los peligros que tiene la lengua, porque también con ella podemos tener una fe viva o aparentar que tenemos una fe viva, pero estar constantemente haciendo daño a las personas que nos rodean. Comenzaban los dos primeros versículos advirtiendo de que nadie aspire por su propia cuenta a ser maestro de la iglesia, porque las personas que ejercen el ministerio de la palabra van a recibir un juicio mayor. Y se incluye a sí mismo diciendo: recibiremos mayor condenación. De manera que no nos hagamos mucho ni aspiremos mucho a ser maestros unos de otros. El creyente debe ser, sobre todas las cosas, un alumno, un aprendiz. Y luego, dentro de ese grupo, dentro de ese colectivo de discípulos y de aprendices, será el Señor el que se encargue de apartar a los que Él quiere para ponerlos en el pastorado como maestros de la congregación. Pero nadie debe meterse en el ministerio ni jactarse de ser una persona sabia, ni erigirse como maestro de la congregación por su propia cuenta, sino que cada persona debe ser llamada por Dios. En Hechos 13 hemos leído en alguna que otra ocasión cuando Dios llama a Pablo y a Bernabé, Saulo y Bernabé, y cuando Dios los llama, Dios dice apartándolos, es decir, ponerlos aparte del resto de la congregación. Y luego que fueron puestos aparte, fueron ordenados por el presbiterio, por los demás ministros, profetas y maestros que habían en la iglesia de Antioquía, y recibieron la ordenación por parte de la iglesia y oraron públicamente en un culto al Señor y les impusieron las manos. Entonces, nadie que no esté legitimado bíblicamente hablando para exponer la palabra de Dios está autorizado para predicarla en el culto público. Solamente puede ministrar la palabra de Dios en el culto público aquellas personas que han sido llamadas por Dios al sagrado ministerio de la palabra. Aquí hay una gran confusión dentro de algunos sectores evangélicos que han malinterpretado lo que es el sacerdocio universal, también defendido por el reformador Martín Lutero, cuando dijo que los creyentes no tenemos mediadores a la hora de acercarnos a Dios, sino solamente a Jesucristo. Y que de igual manera Martín Lutero defendía la libre interpretación de la Escritura. Pero cuidado, esto hay que tomarlo con pinzas. Porque si cada uno fuese a interpretar la Escritura libremente, se formaría lo que hoy hemos visto que se ha formado. Dentro de la Iglesia evangélica está llena de ramificaciones. ¿Por qué? Porque cada cual ha entendido la Biblia de diferente manera y cada cual ha querido, haciéndose maestro de los demás, formar su propio grupo, por lo cual recibirán su juicio. Porque Dios no nos ha llamado a la división, sino a la unidad dentro de la palabra. No hay unidad cristiana ni hay comunión cristiana a menos que estemos todos cimentados en la misma palabra de Dios y tengamos una misma confesión de fe. Y eso es lo que dice Efesios 4 cuando se nos habla de la unidad. Se nos dice que tenemos un solo Dios y Padre, un solo Señor, Jesucristo, un solo Espíritu, una sola fe. Y cuando se habla de una sola fe, se refiere a que tenemos un solo credo. Desgraciadamente hay muchos credos, distintos, yo creo en esto, yo creo en lo otro, porque la mala interpretación que se le dio a las palabras de Martín Lutero, algunos pensaron que podían interpretar la Biblia a su manera. Por lo cual también, en segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice que la palabra de Dios, la Biblia, no es de interpretación privada. Nadie la puede interpretar particularmente al margen del resto de la Iglesia. Por eso han surgido muchas herejías dentro de la Iglesia evangélica y protestante que ha desembocado en un terrible denominacionalismo, denominacionalismo que va creciendo, cada vez hay más ramificaciones, ¿no? Y todo está basado, o la gran mayoría de ellos están basados no en confesiones debidamente organizadas en sínodos o concilios, sino en interpretaciones de algún particular que se levantó como iluminado o iluminada, ¿eh?, y puso su doctrina, y luego encontramos que la Iglesia los sigue a ellos. Estos maestros, que no han sido llamados por Dios, dice Santiago, cuidado cómo utilizan la lengua, sobre todo al hablar de la palabra de Dios, porque recibirán mayor condenación. Un ejemplo lo podemos encontrar en John Nelson Derby, en Inglaterra, cuando funda la teología del dispensacionalismo, por ejemplo. Eso fue algo que novedoso para la Iglesia. Fue una doctrina añadida, una doctrina adicional, que era extraña a la Iglesia, porque la Iglesia siempre había creído en un solo medio de salvación, que es por gracia, a través de todos los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por una fe vaga o ambigua, sino por la fe en Cristo. Bien por el Cristo que había de venir en el Antiguo Testamento, o bien por el Cristo que ya vino bajo el Nuevo Testamento. Pero la salvación es por creer en Jesús. Solamente existe ese método de salvación. Sin embargo, el dispensacionalismo de John Nelson Derby divide la historia de la humanidad en 7 partes y en 7 tratos en que Dios trabaja con el hombre. Y entonces, claro, cuando hay ley, no hay gracia. Cuando hay gracia, no hay ley. Entonces, este hombre empezó a meter herejías destructoras que hasta el día de hoy permanecen dentro de muchas iglesias evangélicas. Además de eso, metió también una herejía, porque es claramente una herejía, lo del rapto secreto pretribulacional. Es decir, el rapto secreto antes de la tribulación. ¿Y en qué se basó John Nelson Derby? Se basó en la visión de una niña de 12, 13 años llamada Margaret McDonald, como la hamburguesería. Margaret McDonald. Esta niña, que era iluminada, recibe una visión en la que ve que la Iglesia desaparece para no sufrir. Desaparece para no sufrir. Y donde Cristo viene por su Iglesia. Por su Iglesia, y se la lleva en el aire. Y después de 7 años, Cristo vuelve otra vez, no por su Iglesia, sino con su Iglesia, que ya se llevó, para reinar 1000 años en la tierra. Todo esto es ajeno hasta lo que en ese momento había entendido la Iglesia a través de todos los siglos desde su comienzo. Y esto fue algo tremendamente novedoso, especialmente por lo creativo e imaginativo que fue John Nelson Derby con su jovencita adolescente Margaret McDonald. No aparece en la Biblia ninguna venida secreta. Dice el Señor, cuando alguien diga está aquí o está allí, no lo creáis, porque cuando el Señor venga será como un relámpago que sale del oriente al occidente, será visible todo ojo que le verá, y además será audible, porque se escuchará el sonido fuertísimo de una voz de trompeta que llama a los santos a ser congregados en las nubes. Entonces eso es de un rapto secreto, oculto, es una mentira. Por eso dice, cuidado con ser maestros, ¿eh? Cuidado con ser maestros. Si no hay un llamamiento de Dios, eso de la libre participación en el culto no tiene aprobación divina. No vemos nunca en la Biblia que los hermanos, sin ser poseedores de algún don de Dios, para hablar la palabra de Dios, participaran del culto. Algunos se quieren agarrar de 1 Corintios, una iglesia que estaba completamente desestructurada y desordenada, para enseñar la libre participación y la libre predicación de la palabra. De manera que la iglesia, en vez de ser un conjunto de rebaño, de ovejas, más bien parece un conjunto de pastores, donde todo el mundo son pastores, todo el mundo habla la palabra de Dios y todo el mundo tiene el derecho y la prerrogativa de hablar la palabra de Dios, aún sin haber sido llamado por Dios, sin haber recibido el don de Dios y sin haber sido apartado y ordenado por la iglesia, que es lo que vemos en la Biblia. También 1 Timoteo 4:14, cuando Timoteo es apartado, se dice que a Timoteo, cuando se le aparta para el ministerio, se ora por él, igualmente que oraron por Saulo en su momento, y se le impone las manos. Y se acuérdate de los dones que Dios te ha dado y que ha sido colocado en el ministerio por la imposición de las manos del presbiterio. ¿De acuerdo? Entonces, eso de predicar la palabra de Dios de cada cual, mañana predicas tú, otro día predica el otro, otro día predica el otro, no tiene base bíblica ni se corresponde con la interpretación correcta del sacerdocio universal. Solamente aquellos que tienen don de Dios como maestros y que han sido llamados por Dios como maestros y apartados y reconocidos como maestros, tienen esta prerrogativa. Los demás, lo que tienen que hacer y lo que tenemos que hacer, porque también los maestros tenemos que aprender, es a escuchar. Todos tenemos que aprender a ser discípulos. Y todos, incluso los que estamos en el ministerio, nunca cesaremos de aprender. Pero hay que interpretar la palabra de una manera correcta para que no caigamos en herejías destructoras. Bien, hermanos, continúa Santiago diciendo: cuidado con esas aspiraciones a ser maestros, porque la lengua, y comienza aquí a hablar de la lengua, la lengua se jacta de muchas cosas. Hay un proverbio que dice: no te alaben tus propios labios, sino que te alaben los labios ajenos. La lengua es jactanciosa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que la persona se echa flores a sí misma. Como solemos decir aquí en Canarias, parece que no tiene abuelo o abuela, ¿no? Sino que él mismo, ella misma, se echa flores. Porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, porque Dios me ha llamado a tal cosa, porque eso no lo debe decir nadie. Ni siquiera el mismo Cristo fue por la calle diciendo: yo soy el Mesías, creed en mí, yo soy el Mesías, yo soy... Más bien decía, incluso cuando hacía milagros, dice: no digáis nada a nadie, ¿no? Porque Jesús dice: otros serán los que den testimonio de mí. Porque si alguien da testimonio de sí mismo, su testimonio no es válido. Pero cuando otras personas son las que hablan de ti y dan testimonio de ti, ya entonces, ya eso va cogiendo un poco de... va cogiendo peso, ¿no? Y se va tomando las cosas más en serio. Ahora, si yo digo: yo soy esto, yo soy aquello, pues eso no es nada más que pura vanagloria y jactancia, afán de notoriedad, afán de reconocimiento humano. Y la lengua se jacta, es bastante jactanciosa. Hay bastante que he servido al Señor, bastantes años que llevo en la iglesia. Porque yo he predicado en tal sitio. Porque yo he sido profesor de seminario en cual sitio. Es que yo soy no sé qué. Hay gente que está todo el día presumiendo de lo que son, ¿no? La lengua se jacta de grandes cosas y la jactancia es vista desde el punto de vista de la moral cristiana y tal como lo pone el Señor en su palabra. La jactancia es vista como un pecado. ¿Por qué? Porque le roba la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y como dice Dios a través del profeta Isaías, el Señor dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no comparto mi gloria con nadie. De manera que si tenemos algo bueno en nosotros, si tenemos alguna virtud, si tenemos algún talento, si tenemos algún don, entendamos que toda buena dádiva, como bien explicó Santiago al principio, toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa buena proviene de Dios. Lo que proviene del hombre, lo que proviene de nosotros, solamente es lo malo. El hombre solamente sabe hacer, pensar y decir lo malo. Si hay algo bueno, entendamos que es Dios. San Agustín de Hipona decía que Dios aborrece al hombre en su pecado, pero que en alguna manera también le ama. Es algo mixto, es un sentimiento en el corazón de Dios que es un sentimiento mixto. Es decir, le aborrece y a la misma vez le ama. Pero San Agustín de Hipona explica en qué sentido Dios ama al hombre. El hombre ha sido creado por Dios. Entonces San Agustín dice que después de la caída, Dios aborrece al hombre, porque vive en pecado destituido de su gloria, y que solamente ama del hombre lo que aún queda de él. Porque el hombre ha sido creado por Dios y todavía conserva parte de su semejanza, parte de la similitud con su creador, aunque esta imagen y semejanza ha sido distorsionada por el pecado. De manera que Dios ama en nosotros lo que es de Él, lo que es propiamente nuestro, no lo ama, sino que lo aborrece, porque de nosotros solamente sale la maldad. Y la maldad, hermanos, de entre todos los miembros de nuestro cuerpo, el miembro gobernante de la maldad, el miembro que predomina a la hora de hacer maldad, es la lengua. Miren que el Señor habla de los ojos codiciosos, de las manos derramadoras de sangre, de los pies que se apresuran a ir a algún sitio indebido que no debiera ir un creyente, etcétera, etcétera. Sin embargo, de todos los miembros de nuestro cuerpo que se utilizan como vehículo para cometer el pecado, el peor de todos, y que el hombre no ha conseguido conquistar, es la lengua. Y Santiago la menciona como la más miembro pequeño de nuestro cuerpo, ¿no? A la vista es pequeño, sabemos que la lengua sigue para abajo hasta la laringe, bueno, pero a la vista, lo que se ve en la boca, cuando se abre la boca, ve, abre la boca, esa lengua, ese sin hueso que está ahí, pues no es un miembro realmente muy grande, es un miembro más bien pequeño y tampoco tiene huesos. No tiene huesos. Sin embargo, como han dicho algunos pensadores, dice, aún sin tener huesos, tiene más fuerza que un puño y puede hacer más daño que un puñetazo. A veces uno prefiere recibir un puñetazo físico que una palabra maldita, porque las palabras de los hombres, como dice también en Proverbios, son a veces como golpes de espada. ¿Ustedes se imaginan que ustedes se lleven un golpe de una espada y que le hagan un corte, una herida? Sería tremendo. Pues hay palabras de los seres humanos hacia los otros que son peores que los golpes de una espada. Y aquí es donde Santiago viene advirtiéndonos y utiliza una serie de símiles. Por ejemplo, tenemos a los caballos, utiliza el término del símil de un caballo y que tiene el freno en la boca. El caballo siempre ha sido un animal que le ha rendido un gran servicio a la humanidad. Siempre. Sin embargo, un caballo es un poco imponente. Yo no sé si ustedes se han acercado a los caballos o les gustan los caballos. Y a pesar de lo bonitos que son, porque son hermosos y son fuertes, son robustos, a la hora de uno acercarse, como que le impone, ¿verdad? Y porque es un animal fuerte, poderoso. Sin embargo, el caballo es el que nos tiene miedo a nosotros, ¿no? Y nos ve, claro, porque tiene una vista un poco miope, estirada, nos ve como, ustedes recuerdan el cinemascope, cuando se veían las imágenes de las personas así estiradas, bueno, pues nos ven estirados, nos ven altos, nos ven grandes, un poco grandes. Y entonces el caballo es un animal que ha sido dominado por el hombre simplemente con un freno en la boca. Se le pone el freno de la boca al cabestro y ya con eso y unas riendas el hombre ha sido capaz de dominar todo el cuerpo del caballo y la dirección hacia donde tiene que ir el caballo. Si ustedes cogen las riendas y tiran hacia la derecha, al virar con el freno la cabeza del caballo hacia la derecha, el caballo caminará hacia donde tiene la cabeza, es decir, hacia la derecha. Si se pone a la izquierda es igual, ¿no? Como un indicador, algo parecido, como un indicador de un vehículo, de un coche, ¿no? Pues, algo parecido. Si frena con los dos, se para. Si frena con los dos, se para.
Pero el hombre ha conseguido domar un caballo. Y la comparación que hace Santiago es, fíjense, cómo una cosa tan pequeña puede influir en un animal tan grande. Al igual que nuestra lengua, aun siendo tan pequeña, puede influir en toda nuestra vida dependiendo de lo que nosotros digamos y cuál sea nuestro lenguaje. También compara Santiago a la lengua, en el versículo 4, con las grandes naves que existían en aquella época. Esos grandes barcos, buques, llevadas de impetuosos vientos con unas enormes velas gigantescas, con todo ese trabajo que implicaba crear, fabricar una nave, dice, mirad también las naves, que aunque son tan grandes y son llevadas de impetuosos vientos, dice, son gobernadas por un pequeño timón, donde el que la gobierna quiere. ¿A dónde va la nave? La nave va a donde el que tiene el timón quiere que la nave vaya. Y todo eso lo hace en comparación de la lengua. Nos está diciendo que una nave puede medir muchísimos metros de largo como de ancho, su eslora, la altura que puede tener los mástiles, las velas pueden ser enormes, enormes. Sin embargo, el timón puede medir 1 metro de diámetro o quizás menos. Y sin embargo, con ese pequeño timón se controla toda esa gigantesca nave que va surcando los mares. Pero fíjense que la nave se enfrenta a impetuosos vientos. Sin embargo, no son los vientos los que dominan la dirección de la nave. Observen el versículo 4. No son los vientos los que dominan la dirección de la nave. Quien domina la dirección de la nave es el que tiene el timón del barco. O sea que el viento puede ir hacia un lado, pero si el timonel gira hacia el otro, la nave irá hacia el otro. Con dificultades, pero irá. Con eso nos quiere decir Santiago que nosotros, a pesar de que nos puedan provocar y que puedan venir vientos adversos, el control y dominio propio lo tenemos, esa responsabilidad la tenemos nosotros. El problema está en que muchas veces nosotros no tenemos el timón bien agarrado. Entonces el viento nos arrastra y comenzamos a cometer pecados y comenzamos a responderle al necio de la misma manera que el necio nos insulta a nosotros y nos hacemos tan necios como ellos, ante esa impetuosidad. También dice la lengua es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas, como dije antes, y la compara con una pequeña chispa en un bosque. Una chispa de fuego es capaz de incendiar un bosque. Y un bosque puede estar ardiendo durante un tiempo indefinido, dependiendo de la magnitud del incendio. Pero no hace falta un lanzallamas o algo parecido para prender fuego a un bosque. Una cerilla es suficiente. Una pequeña chispa de un asadero, de una comida, cualquier cosa que se esté haciendo en el campo, es suficiente para prender fuego a un bosque. Y fíjense todo lo que destruye. Ahí donde hay vida, el fuego destruye todo tipo de vida, vida vegetal, vida animal, y puede incluso llevarse por delante vidas humanas. El fuego lo consume todo. Y dice, y todo por una pequeña ¿qué? Chispa. Por una pequeña chispa. Dice, igual es la lengua. La lengua es pequeña, pero puede destruir grandes cosas. Y lo peor de todo es que luego, cuando ya el fuego lo ha consumido todo, para que vuelvan a resurgir las ramas, para que vuelvan a salir árboles nuevos o cualquier cosa de esta, tienen que pasar muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay palabras que muchas personas han recibido que han sido dañinas y destructivas o destructoras y que todavía les afecta hasta el día de hoy, hasta el punto en que no han sido capaces de regenerar y no ha sido y todo lo que se destruyó con esos con algún tipo de crítica o comentario, sigue muerto. Toda esa zona que antes era fértil sigue muerta y todavía no ha conseguido salir los retoños de los nuevos árboles que ya tenían que haber salido. Quiero decir con esto que cuando alguien le dice a un niño o a alguna persona una palabra destructiva, esa palabra se queda en su mente y en su corazón y es como el fuego. Y hay que esperar mucho tiempo para que vuelva a surgir esa vida que antes existía, para que vuelva a restaurarse la relación que se tenía con la persona que le ofendió. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está llena de maldad y está puesta entre nuestros miembros. Sin embargo, contamina toda nuestra vida. La lengua destruye nuestra vida. Por eso también la palabra de Dios nos dice, si alguno desea ver días buenos y ser feliz, ¿no?, que su boca no hable engaño. Apártese del mal, no hable engaño, no hable lo que no deba hablar. Porque la lengua contamina toda la vida de la persona, toda la rueda de la creación. Pero la misma creación, dice, está inflamada por el infierno. Siendo el infierno el destino de Satanás, es como si Santiago nos dijera que toda la maldad que sale de la lengua está inspirada en el mismo demonio. El mismo diablo inspira a la gente a que digan las palabras más destructoras que puedan. De manera que la lengua está inflamada por el mismo infierno. El Señor dice en su palabra a los evangelios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Satanás se encarga de contaminar el corazón y de meter la semilla del pecado, de meter el veneno mortal del que nos habla aquí la palabra de Dios, con tal de destruir todo lo que encuentra a su paso, todo lo que encuentra por delante. La lengua, bien utilizada, puede ser de gran utilidad y puede despertar en los oyentes los sentimientos más nobles. Un discurso puede conmover a todo un auditorio, hacerlos llorar y motivarlos para que hagan el bien y luchen por alguna causa que sea noble. Pero también una lengua mal utilizada puede incitar a toda una nación a una gran guerra. Tenemos como ejemplo de la historia a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. El medio que utilizó Hitler para mover las masas fue la lengua, la voz, la palabra hablada, porque las palabras tienen poder, sean buenas, sean malas, las palabras tienen poder. Y Adolf Hitler lo que utilizó fue los medios de comunicación, especialmente la radio, que era lo que más existía y había, y todo el mundo tenía en la casa una radio, el televisor todavía estaba, pero la radio. Y Adolf Hitler daba sus discursos radiales constantemente, y a través de esos discursos consiguió convencer a toda una nación para levantar el movimiento nazi, que acabó con la vida de muchísimas personas. 6 millones de judíos, millones de rusos, millones de polacos, porque a veces la gente menciona solamente a los judíos, como si hubiesen sido los únicos que murieron. No, durante la Segunda Guerra Mundial murieron más de 50 millones de personas, y todo porque un hombre utilizó su lengua de una forma satánica, dañina y destructora, y con sus discursos arrastraba a las masas. De igual manera, por contraparte, en la misma guerra, Winston Churchill, cuando lanzaba sus discursos, motivaba y alentaba a su nación para luchar en contra de ese movimiento nazi que era hostil y que lo que quería era la invasión completa del mundo. El objetivo nazi no era Alemania, era el mundo entero, y subyugar el mundo entero. Era un imperio, crear un imperio. Lo que se llamaba el Tercer Reich. El Tercer Reich es el imperio. Pues bien, hermanos, fíjense que Como dije, Winston Churchill hizo su discurso, y su discurso en Inglaterra, en el Reino Unido, fue un discurso motivador, alentador, diciendo: sudaremos hasta que sudemos sangre, lucharemos. Y él estaba como el primero. Y eso motivó a la gente. Claro que para nosotros es algo extraño que en momentos de crisis haya alguien que tenga el timón de la nación y que motive a la nación a luchar por una causa noble. Porque, más lejos de la realidad, lo que tenemos ahora, especialmente en Europa, es un panorama de crisis, y vemos que los dirigentes, en vez de tomar el timón y dirigir bien a la nación, lo que hace es huir. Lo que hacen es huir. Ahí tenemos el primer ministro de Grecia, Papandreou, que ya se fue. Ahora se marcha Berlusconi. Zapatero tuvo que adelantar las elecciones ante un fracaso porque no han sido capaces de tomar el timón de la nación y dirigirla con sabiduría. Porque han querido hacerlo sin Dios. Y sin Dios, hermanos, no se puede hacer nada. Ni siquiera gobernar una nación. Ni tampoco, evidentemente, gobernar una iglesia. Para gobernar, hermanos, hay que estar llamado por Dios, bien sea en el ámbito religioso, eclesiástico, bien sea en el ámbito político. Tiene que haber un llamamiento divino. Porque ni siquiera alguien que se pone como autoridad al frente de una nación debiera ponerse si no tiene vocación para ello. Desgraciadamente, hoy la motivación de los políticos a la hora de tener el cargo de primer ministro o presidente, jefe de Estado o de gobierno de una nación, las motivaciones casi siempre son motivaciones pecaminosas. El dinero, el afán, el protagonismo, el vencer al rival, la vanagloria, pero no buscan lo que es el bien de su país. Pocas personas tienen esa intención de decir: lo hago por amor a mi país, dentro de lo que es un afecto natural, ¿no? Lo que es un afecto humano. Y para ello también, hermanos, si no está la gracia de Dios, pues evidentemente no hay nada. Sin Dios no hay nada. Como dice en el Salmo: en vano cuida la policía y los militares cuidan la ciudad, la cuidan en vano si no fuese porque el Señor es el que vela por ella. Y en vano trabajan los constructores de un edificio si no fuese porque el Señor es el que está construyendo la casa. Quiere decir que detrás de todo está Dios, y el hombre debe de reconocer a Dios en todas sus obras, en todos sus actos, incluso en todas sus palabras. También compara, hermanos, a la lengua, hemos dicho, con el freno del caballo. Hemos hablado también del timón de una nave y hemos hablado de la lengua. La lengua como el fuego que prende y llega a alcanzar dimensiones impresionantes de fuego, que es capaz de destruir todo un bosque frondoso. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que la lengua y lo que decimos tiene fuertes repercusiones sobre las personas que nos escuchan. Todo lo que digamos va a tener un efecto sobre la gente que nos escucha, sea positivo, sea negativo. Pero desgraciadamente, sabiendo que el mundo vive caído bajo la maldición de Adán, sabemos que lo que predomina es la maldad, predomina el mal. Y por eso el mundo está como está. Hay personas que están marcadas por frases que sus padres le dijeron cuando eran niños. Estas son heridas que todavía pueden estar abiertas. Y se podría contemplar a la persona como ese bosque que ha sido incendiado y que todavía no ha sido capaz de hacer germinar ninguna planta nueva, sino que sigue destruido. Hay áreas de la vida humana que están destruidas por las palabras de otras personas que pudieron ser personas muy queridas. Y de hecho es que las palabras que más nos hacen daño es las que vienen de personas a las que queremos. Porque si fuesen de personas a las que no le hacemos caso o que no le tenemos en consideración, pues poco nos podría afectar. Pero cuando son palabras de personas a las que amamos, queremos, que son de nuestro entorno, cónyuge, hijos, padres, e incluso vecinos que son bastante allegados y que son como familia de uno, etcétera, etcétera, incluso hermanos en la fe de la iglesia, cuando hay palabras destructoras, es como un incendio, se destruye. Y lo que estaba reverdeciendo y floreciendo comienza a marchitarse. Y podemos ver la vida de muchísimas personas, incluso en las nuestras propias individualmente, como pueden haber, si recapacitamos y analizamos nuestra vida, podemos ver cómo han habido frases que nos han marcado. Frases que nos han marcado. Tú eres un inútil, tú eres un torpe, tú no sabes hacer nada, tú no sirves para nada, vete de esta casa, lárgate. Bueno, cosas así. ¿Cuántas palabras pueden haber? Y que están ahí en el baúl de los recuerdos, en nuestro subconsciente. Y que aparentemente ya hoy no existen, pero están. No están en la superficie. Pero si buscamos y ahondamos un poco, vamos a encontrar que esas palabras todavía hoy, cuando las ponemos sobre la mesa y cuando las traemos a la luz, todavía hoy nos hacen daño. Y todavía hoy nos quebranta el corazón y nos apena. Si un hijo te habla mal, si tu hijo, tu hija te habla mal, te dice palabras despectivas, eso ha hecho un daño. Lo más fácil, olvidar. Pero enseguida que sacamos a la memoria las palabras, enseguida nuestros sentimientos afloran. Y nos damos cuenta de cuán dañinas han sido las palabras. Y las palabras que hemos dicho nosotros. Porque muchas veces somos muy severos con el pecado ajeno y somos muy bondadosos con el pecado nuestro. Quiero decir con ello que a veces exageramos las cosas que alguien nos dice, a lo mejor bajo un momento de ira. Incluso la persona nos pudo haber pedido perdón, pero para nosotros todavía está ahí esa frase. Ahora bien, cuando la decimos nosotros y alguien se siente ofendido, muchacho, pero si fue una cosa insignificante y realmente para nosotros pudo haber sido así, insignificante, para la persona que recibió la frase, pudo no haber sido tan insignificante, sino dañina, y todavía está ahí. ¿Cuántas heridas no hay muchas veces abiertas en el corazón del creyente? A veces nos pensamos que el hecho de estar en Cristo significa ser perfectos y haber alcanzado ya la perfección. Vamos hacia ello, pero todavía no la hemos alcanzado. Y todavía somos seres humanos, susceptibles, sensibles. Y todavía hoy las palabras nos pueden influenciar para bien o para mal. Cuando alguien te trae una palabra de consuelo o una palabra de alivio, de ¿verdad? Uno se siente agradecido y dice, ah, esta palabra Dios utilizó a esta persona porque realmente me ha aliviado, ha traído paz a mi alma, ha sido como un bálsamo. Pero cuando alguien te dice algo que no te agrada, que te insulta, que te ofende, aunque la otra persona no lo haya hecho con esa intención, produce destrucción dentro de tu alma. Y ahí dentro del pueblo del Señor hay muchos que están heridos por palabras que han sido duras como golpes de espada. Duras como golpes de espada. La lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad, es un mundo de maldad. Y sale, las palabras malas y destructoras salen del corazón. Salen del corazón. Muchas veces lo normal es esto, pero hay veces en que no salen del corazón. Me voy a explicar. Hay un texto donde Jesucristo habla y dice, ¿cómo vosotros siendo malos, y se refiere a los fariseos, cómo vosotros siendo malos podéis decir buenas palabras? Es decir, tiene un corazón malo y dice palabras que son buenas. Esto puede suceder, hay gente que son maquiavélicas, malas, malísimas, perversas hasta lo sumo, y que sin embargo pueden decir palabras amables. De igual manera puede suceder la inversa, alguien que tenga un corazón noble, pero que en un momento dado, bajo un momento de ira, de crispación, de nerviosismo, pueda decir una palabra que no sea la adecuada y se arrepienta. Todas estas cosas pueden pasar. Pero en términos generales, quien habla mal tiene un corazón malo, y quien habla bien tiene un corazón bueno. Y nadie tiene un corazón bueno a menos que Dios se lo haya puesto, porque todos por naturaleza y bajo la maldición de Adán somos malignos. La lengua es un fuego, es un infierno. ¿Qué significa eso, hermano? Está inflamada por el infierno. Significa que puede hacer que una persona viva en su propio infierno. Dice en el libro de Proverbios que el hombre que es iracundo se atormenta a sí mismo. Fíjense una cosa, que la misma persona que está llena de ira y de odio, no solamente atormenta al otro, sino que él mismo o ella misma vive atormentado. Vive atormentado. La persona que va constantemente viendo nada más que lo malo, criticando a todo el mundo, insultando a todo el mundo, desprestigiando a todo el mundo, esa persona también sufre un tormento personal. Porque el hombre iracundo se daña, el hombre que siempre está enojado, el enojón, la enojona, también es una persona que se daña a sí mismo. Necesita moldear su vida, ponerla en las manos del alfarero para que Dios haga una obra y le libre de ese tormento. De ese tormento que se extiende hacia las personas que le rodean. Personas que están amargadas y están llenas de amargura, y lo que hacen es amargar a todos los que están alrededor con palabras impropias e inoportunas, haciendo daño. Por eso Santiago dice que si alguien es capaz de controlar su lengua, porque dice todos en algún momento dado, y se incluye Santiago, ofendemos con nuestros labios, todos. Todos en algún momento dado ofendemos con nuestra boca. Bien por las palabras que decimos, o bien por el tono en que las decimos, porque puede ser que las palabras no sean palabras tan malas, pero la forma en que se dice también es importante. O sea, no solamente el trasfondo y el contenido de lo que se dice, sino la forma en que se dice. Y a veces decimos, ah, pero yo no le dije nada malo, de acuerdo, pero no es que le haya dicho algo malo a alguien, sino la forma en que se lo dijiste, el tono que pusiste, la expresión de tu rostro. O sea, hay muchas cosas que entran ahí donde la lengua domina a los demás miembros. La lengua domina todo el cuerpo, dice la palabra de Dios. Entonces, si la lengua va a decir algo con cierto odio, ese odio se va a extender a todo el cuerpo, incluso a los ademanes, con las manos, con la expresión de la mirada, con todo. Vamos a reflejar si realmente hay odio en lo que decimos, en la forma en que decimos las cosas. Dice que el ser humano, en el versículo 7 y 8, el ser humano ha sido capaz de dominar toda la creación. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios le dijo, todo lo pongo debajo de tus pies y tú te enseñorearás de todas las cosas. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, le dice, enseñoreaos de toda la tierra y sojuzgadla. Es decir, sometedla. Vosotros sois los administradores de la creación, del planeta, de todo lo que hay en el mundo. Cuidad de ella y trabajadla de manera que sea buena. ¿Qué ha hecho el hombre con la creación? Ha sido capaz de dominar toda clase de animales. Animales que vuelan, animales y grandes monstruos marinos también, y grandes animales que están en la tierra, que son terrestres. Podemos ver en un circo a un domador de leones, como con un simple látigo y una silla, es capaz de domar a 10 leones. El hombre ha sido capaz de domar. Podemos ver, por ejemplo, en parques acuáticos, como el hombre le hace una seña a un delfín o a una ballena, le hace un gesto, y ese delfín, esa ballena, hace todo lo que le manda su instructor. El hombre ha sido capaz de dominar los animales. Aquel que tiene un águila o un halcón se pone su guante, le hace su seña, su silbido o cualquier cosa y viene a su mano. El hombre ha sido capaz de dominar incluso estas aves que son reinas, por así decirlo, sobre todo el águila, ¿no? Así, son reinas en el ámbito de lo que es el aire, ¿no? Y están el águila real, y se le llama águila real precisamente por eso, porque tiene el dominio, digamos que, de una capacidad de visión, sin embargo el hombre ha sido capaz de dominarla con su puño, levanta su mano, sea un águila, sea un halcón y viene. Las palomas son y van de una ciudad a otra. Aquí, por ejemplo, en Canarias, que existe una gran afición a las palomas, lo que es la colombofilia, se fijan que alguien manda una paloma y la manda a La Palma, ¿no? Y a la isla de La Palma, que está no sé cuántos kilómetros, y esa paloma va y vuelve y no pierde el rumbo, sino que va donde está su señor, aquel que ha sido capaz de dominarla, alimentarla, cuidarla, etcétera. El hombre ha sido capaz de dominar toda clase de animales. Toda clase de animales. Sin embargo, dice Santiago, que a pesar de esto, y a pesar de que el hombre ha sido capaz de dominar toda clase de animales, no ha sido el hombre capaz de dominar su propia lengua. Es capaz de dominar todo aquello que está fuera de sí mismo, pero no es capaz de dominar su lengua. Salomón dice en el libro de Eclesiastés que el hombre puede conquistar una ciudad, un hombre puede conquistar una ciudad, pero que mayor virtud tiene aquel que es capaz de dominar o conquistar su propio espíritu. Es decir, tener dominio propio. Tener dominio propio es más grande que tener el dominio de una ciudad. Y el dominio propio, hermano, es una virtud de la cual carecemos los seres humanos a menos que la gracia de Dios esté con nosotros. Y es, aparece ahí en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y termina diciendo templanza, dominio propio, autocontrol. Y sin embargo, hermanos, no hemos sido capaces de domar nuestro vocabulario, nuestras lenguas. El hombre ha sido capaz de todas estas cosas, sin embargo, tiene una tarea aún pendiente. Es lo que nos está diciendo Santiago. El hombre, al llamamiento, dice, debe dominar su lengua. Debe dominar su lengua. Cuando el hombre cae, hermano, en el principio, ya el hombre perdió la capacidad de gobernarse a sí mismo, en todos los ámbitos. El hombre perdió su libre albedrío. Dios lo creó con libre albedrío. El hombre tenía en su, al principio, en su origen, tenía libre albedrío. Y podía escoger entre lo bueno y lo malo. Pero después de la caída, el hombre es incapaz de escoger lo bueno. Y si escoge lo bueno, no lo hace por sí solo, sino porque Dios, en su gracia, inclina su corazón hacia lo que es bueno. Porque por naturaleza el hombre está inclinado solamente al mal, solamente a lo que es malo. Y en base a esto, hermano, el hombre cuando habla es para destruir. Que el jefe te insulta, que te grita, que te menciona y te dice cosas que no tiene por qué decirte. Que nosotros mismos insultamos a los que están a nuestro lado, porque hemos tenido un mal día y ya queremos justificarnos, ¿no? Queremos justificarnos y no debemos justificarnos. Porque si Dios dice que podemos, es que podemos. No con nuestras fuerzas. ¿Recuerdan lo que decía el profeta Zacarías? No es con fuerza, no es con guerra de espadas ni de ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Con la ayuda, con la gracia de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, es que podemos controlar nuestra lengua, para que no sea una lengua destructora, sino que sea una lengua que edifique. Dice, hay muchos pensamientos en cuanto a la lengua. En boca cerrada se suele decir, no entran moscas, ¿verdad? O, por ejemplo, está esa frase que dice que cada uno es dueño de lo que calla, pero esclavo de lo que dice. Cada uno es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que dice, haciendo un llamamiento a la discreción, porque muchas veces es que somos indiscretos y lo decimos todo, ¿no? Entonces, claro, a la hora de que alguien nos acuse, es que tú lo dijiste, y cada uno es esclavo de lo que ha dicho, y dice, pues es verdad, ya me cogieron, ¿no? Ya me cogieron. Es como el que es llevado ante un tribunal, usted dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si lo dijo, lo dijo. Y ya está atrapado, ya de ahí no puede escaparse. Dice Proverbios 10:19 que cuando nuestras palabras son muchas, nunca falta el pecado. Pero el que refrena su lengua, el que refrena su lengua es que sabio, sabio. Y en Proverbios hay muchísimos textos, hermano. Proverbios 13:3 dice, el que guarda sus labios, ¿qué guarda? Su vida. El que guarda sus labios, Proverbios 13:3, el que guarda sus labios guarda su vida, mas el que habla apresuradamente, la ruina lo alcanzará. ¿Han visto ustedes personas que se han buscado montones de problemas por hablar más de la cuenta? ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos hemos buscado problemas por hablar más de la cuenta? Palabras que sobran, que están de más, que no hay que decirlas, ¿no? ¿Cuánto daño hemos recibido y cuánto daño hemos hecho porque por el mal uso de la lengua? Me encanta Proverbios 15:1 cuando dice, la blanda respuesta, quiere decir que ya alguien te ha hablado y te ha dicho algo y te ha insultado, pues dice, la blanda respuesta quita la ira. Y bienaventurados son los pacificadores, porque Dios nos ha llamado a ser sembradores de paz, no de guerra. Muchas veces nosotros decimos, que fulano me dice esto, pues yo le digo esto a otro que es peor. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que no hagamos eso, sino que respondamos con una palabra como blanda. Porque el objetivo es acabar con la discusión, no ganarla. El objetivo no es ganar la discusión, sino acabar con ella. Acuérdense de eso. De manera que se nos exhorta en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera lo que hace es aumentar más el furor, el odio y la rencilla. ¿Eh, hermanos? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y por todas estas cosas, hermanos, que parecen insignificantes en nuestro vocabulario, en nuestra forma de hablar y de conducirnos y de intercambiar con nuestro prójimo, en todas estas cosas ofendemos al Señor y más entristecemos al Espíritu Santo. Vamos a concluir leyendo Efesios capítulo 4. Todos hemos leído el versículo 30, muy conocido, no entristezcáis al Espíritu Santo, pero nos dice el apóstol Pablo, aquí nos dice por qué se contrista o se entristece el Espíritu Santo. Una, porque habían hermanos que robaban, dice el versículo 28, el que robaba no robe más. Pecados que se cometen con las manos. Pero el versículo 29, dentro del contexto, dice ninguna palabra, versículo 29, 4, 29, dice ninguna palabra corrompida, ¿lo están leyendo, hermanos? ¿Sí? Salga de vuestra boca. Ninguna, sino la que sea como buena, con el objetivo de qué, de edificar, para la necesaria edificación, a fin de qué, de dar gracia a los que nos oyen. De esta manera no entristeceremos al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de la redención completa, hablando de la segunda venida de Cristo. Así pues, dice, versículo 31, quítense de vosotros, de vuestros corazones, toda amargura, porque del corazón habla la boca. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, porque la amargura y el enojo que están en el corazón salen por la boca, y la ira, salen por la boca, ¿de qué manera? En gritería, gritería. Dios no quiere que seamos gritones. Maledicencia, desearle el mal a alguien, incluso a veces utilizando el nombre de Dios, ya verás que el Señor te va, ya verás, tal. A veces incluso utilizamos el nombre de Dios para maldecir. Y Dios dice, bendecid y no maldigáis. Y si el Señor considera oportuno, Él dará el pago a cada uno y Él será el que tome la venganza. Pero en cuanto a vosotros, quítense de vosotros toda amargura, versículo 31, enojo, ira, porque lleva a qué, a la gritería, a levantarle, ya eso es una forma de agresión, es la agresión verbal, la violencia verbal. Gritería, maledicencia y toda malicia, antes bien, al contrario, sed como, bondadosos unos con otros, misericordiosos y perdonándolos unos a otros. Porque el problema está en que a veces respondemos mal a la gente porque no hemos perdonado las frases que un día nos dijeron. Ah, una vez me dijo tal cosa y yo lo siento, por eso lo tengo yo aquí guardado. Eso es lo que dice la gente. Y desde que tenga la oportunidad, yo espero. Yo espero. Pero somos grandes cristianos, ¿eh? Cuidado. Pero yo espero. Y lo cojo en el mejor momento, cuando menos se lo espera, como dice por ahí, la venganza se sirve en plato frío y le pego el sablazo. Y se la tengo guardada. Yo no es que sea rencoroso, fíjense, después nos justificamos. Yo no soy rencoroso, pero yo lo siento en el alma y yo se lo pienso decir. ¿Somos así o no somos así, hermano? Entonces Santiago lo ve, Santiago lo reconoce. Dice, y quien no ofende nunca a nadie es perfecto. Ahora bien, Dios nos llama a ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Por eso nos dice en el capítulo 5 de Efesios, siguiendo esta conversación, que seamos como Dios. ¿Cómo es Dios? Dice, Dios ha tenido misericordia y nos ha perdonado. Perdonemos también nosotros. Y seamos, versículo 1 del capítulo 5 de Efesios, imitadores de Dios como hijos amados. Y de esa manera, versículo 2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, porque donde hay discordia y palabras insultantes, lo que hay es olor a muerte. Pero donde hay una palabra de gracia, una palabra de edificación, una palabra de consuelo, lo que hay es olor de vida. De vida. Hay olor de vida. Recuerden, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Que debemos de tener cuidado en cómo utilizamos nuestra lengua. Porque, porque todo está relacionado con la fe. El contexto de Santiago está relacionado con la fe. Si vuestra fe es viva, no solamente hacer las obras de Dios, sino hablar como Dios quiere que habléis, porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos pueden decir amén nomás? Amén. Pues que Dios bendiga sus palabras y vamos a pasar a la Santa Comunión.